Ser Podcast.
Enseguida vamos a tener un jugador del Deportivo de La Coruña. Creo que está por ahí, creo que vamos a tener a Jeremai por ahí enseguida, que ha sido premiado como el mejor futbolista de la temporada. Adiós, Aymar Bertos.
Adiós, Manu.
Mañana. Pero además hoy vamos a tener Sanedrín de futbolistas, como todos los lunes en El Larguero. Y por supuesto vamos a hablar de la resaca de la victoria del Barça en Vigo. En esos partidos que el Barça convierte en una película del oeste, película de tiros. Un despelote atrás, como pocos equipos. Se le plantan 4 o 5 veces mano a mano delante del portero. Pero la dinamita que va sumando el FC Barcelona pues va haciendo que este Barça vaya ganando enteros. Porque recupera a un gran Lewandowski con el hat-trick de ayer, Dani Olmo, falta Rafinha. Bueno, digamos que siguen acumulando dinamita y pegada arriba y eso pues compensa de alguna forma lo que sigue siendo atrás, que es un auténtico descalzaperros. En el Madrid ya no esperan a nadie más. Lo que hay es lo que hay. Si acaso lo único que esperan es que espabilen y que jueguen algo y no aburran a las ovejas, porque últimamente es verdad que los partidos del Real Madrid están dejando bastantes dudas. Enseguida vamos a hablar también de ese día después del empate del Madrid en Vallecas, que sigue haciendo crecer la bola de las dudas en torno a lo que quiere hacer Xabi Alonso con el equipo. Y, por supuesto, hablaremos de la visita sorpresa y misteriosa de Leo Messi al Camp Nou anoche. En plena noche en Barcelona, sin que nadie en el club supiera nada, Leo Messi, con la ayuda de no se sabe quién, lo sabremos. No os preocupéis que lo sabremos. Se metió en el Camp Nou, se hizo unas fotos y colgó un vídeo. Messi, las cosas que hace, no las ha hecho nunca de manera casual ni fortuita, ni como futbolista, ni fuera de los campos de fútbol. Y ese vídeo que ha colgado en Instagram diciendo aquí estoy en mi casa, espero volver algún día y no solo para un partido homenaje y os llevo en el corazón y lo que me habéis hecho sentir aquí no me lo ha hecho sentir nadie, etcétera, etcétera, supongo que no es casualidad. Da la impresión de que Messi tenía anoche las llaves del Camp Nou. Y no sé si también tendrá las llaves del club. Pero las del Camp Nou, anoche, las tuvo. Las del club, no lo sé. Pero no falta mucho para las elecciones. Y no sé si Joan Laporta tendrá la tentación de volver a utilizar el nombre de Leo Messi para ganar votos, como ya hizo en otra ocasión. Pero si se le está pasando eso por la cabeza, tiene sus riesgos. Y Messi anoche entró en el Camp Nou. Esta es mi casa, espero volver algún día. Sin más, algunos no le dan más trascendencia. Pero que en el Barça, Laporta hace unos días dijera cada vez la relación con Messi va mejor, es más fluida en el club, con nosotros con él. Cuando en el fondo, por lo que estamos viendo y percibiendo, nada de nada. Ah, y en el club, ya sé que hemos contado y habréis leído, habréis escuchado muchas versiones, en el club han dicho algunos medios, no, sí, estábamos al corriente y tal, nada de nada. En el Barça nadie sabía que Messi iba a estar dentro del Camp Nou haciéndose esas fotos. Repito, solo unos días después, no sé si casualidad o no, solo unos días después de que Laporta dijese la relación con Leo Messi es cada vez mejor, a falta de unos meses solo para que haya elecciones. Eso siempre te da un puñado de votos. Porque hay que recordar que si Laporta ganó las elecciones en su vuelta al FC Barcelona, fue en gran parte por el apoyo de Messi. ¿Os acordáis de aquellas imágenes cuando iba a votar Messi declarándose claramente seguidor de Laporta, verdad? Luego le pegó una patada en el culo y le dijo que se fuese a París porque no había dinero para renovarlo. Cuando terminó aquellas vacaciones antes de tiempo, pensando que venía para firmar, con una barbacoa lo arreglamos y en la barbacoa se quemó Messi. Se tuvo que ir a París, a donde no hubiera querido ir porque él quería acabar su carrera en el Barça. Y ahora Laporta asoma la patita diciendo cada vez nuestras relaciones son mejores, pero lo cierto es que anoche Messi entró en el Camp Nou, sacó las llaves, entró en el Camp Nou sin que nadie en el club supiese nada. Y en unos meses hay elecciones. Por cierto, lleva ese vídeo de Messi cerca de 18 millones de likes, que no está mal, para entrar de puntillas y sin hacer ruido. 11:34, una menos en Canarias, si no os parece mal arranca El Larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Y enseguida os intento explicar, y especialmente con la ayuda de Javier Ruiz, uno de nuestros expertos en economía, ¿quién es la empresa que se ha hecho con el paquete mayoritario de acciones del Atlético de Madrid? ¿Quiénes son los Apollo Sports Club que va a comprar, bueno, que se ha hecho con el paquete mayoritario del Atlético de Madrid? Desde hoy, se ha anunciado, aunque todavía no se ha hecho efectivo, pero Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo, que van a continuar con su trabajo como CEO y como presidente del Atlético de Madrid, pero no tendrán el paquete mayoritario de acciones, es decir, dejarán de ser los dueños, aunque eso tardará unos meses, ese proceso tardará unos meses en hacerse efectivo. Enseguida os contamos cuál es esta empresa, Apollo Sports Capital, cuánto ha pagado, quién es esta empresa y qué supone para el Atlético de Madrid. Enseguida nos cuenta la información Talavera y le pregunto también a Javier Ruiz. Pero lo primero, ha habido gala de premios de la AFE y está por ahí Paco Hernández con un protagonista, como decíamos, muy importante en nuestro fútbol. Hola, Paco.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues con uno de los premiados que se han celebrado aquí hoy en Las Ventas, esta gala de AFE, hablamos del premio al mejor jugador de segunda división de la temporada pasada, el futbolista del Depor, que está causando sensación, Jeremy Hernández. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena lo primero. ¿Qué siente uno cuando le reconocen sus propios compañeros de toda la categoría como el mejor futbolista de la División de Plata?
Bueno, pues muy contento por el premio, porque también, bueno, los compañeros de equipo y, bueno, también de la categoría me votaron, me pone muy, muy feliz y nada, estoy muy contento.
Pues Manu, el premio de primera división se lo ha llevado Lamine Yamal, sí. Y el premio a la segunda, Jeremy, que ya te está escuchando en El Larguero.
Hola, Jeremy, ¿qué pasa, hombre?
Hola, ¿qué tal?
Acento gallego no se te ha quedado por ahora, ¿no?
No, yo soy canario.
lo sé. Sé que eres canario, pero llevas en el Depor desde cuándo. ¿Cuándo llegaste? ¿Con 14, 15, no?
13, 14 años.
13, 14.
Sí.
Y tienes ahora 22.
22, sí.
22, pero el acento de tu tierra, eso no se pierde.
No, eso no se va.
Eso no se pierde. Oye, qué contento, ¿no? Que te reconozcan los demás como el mejor la temporada pasada. Qué orgullo, ¿no?
Sí, es un orgullo. Y bueno, estoy muy contento por el premio y, bueno, a seguir.
Joder, oye, ¿y te han dado ya el de esta temporada? Te lo podían haber dado ya, ¿no?
No, todavía queda mucho. Todavía queda mucho.
Sé que este año estás mejor que el año pasado. Yo creo que te podían haber dicho, mira, el del año pasado y te vamos a anticipar ya el de este año.
La verdad que estamos. Ahora mismo estamos muy bien. Empezamos la temporada con ganas y estamos sacando muchos puntos. A ver si seguimos así hasta final de temporada y podemos ascender.
Y si el año que viene puedes competir por el premio a mejor jugador de primera, ¿no? Que ese sería el sueño de todo el Depor, ¿no? Estar en primera división.
Bueno, si ascendemos, y me conformo con ascender.
lo demás es secundario, ¿no? Secundario.
Sí.
Ahora, ¿a Lamine se le puede competir el premio o no? ¿A Lamine Yamal?
A Lamine es muy bueno.
¿Y tú también?
Él es mejor que yo.
Pues bueno, el tío, ¿eh? Joder, macho. Ahora, estáis saliendo muchos jugadores españoles muy jóvenes, pero fíjate con qué talento, ¿no? ¿Cómo está la selección española? ¿Ese es tu siguiente reto?
Bueno, sí, es verdad que ahora está un poco lejos. Estoy jugando en segunda y bueno, tengo que seguir dando pasos y bueno, ojalá algún día llegue porque sería la hostia.
Sería la hostia, pero fíjate, hablando en plata, o como se diga, pero ¿sabes qué pasa? Que está esa ley no escrita que un jugador de segunda nunca va con la absoluta, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede ir un jugador de segunda con la selección absoluta, no?
Bueno, sí, es verdad que es un poco más difícil porque estás jugando en una categoría por debajo, pero bueno, al final es fútbol, tampoco, yeah. El campo es igual,
exacto,
el balón
exacto.
Sigue siendo…
Sois 11 contra, bueno, 11, sí, el balón es redondo, sí. ¿No? O sea, las porterías miden…
Pero bueno, pero sí, sí es verdad que está ahí lo de la categoría y bueno, yo creo que bueno, queda tengo que seguir dando pasos y… Yeah. Pero ojalá que algún día se dé.
¿Algún día te ha dicho algo? ¿Vas a hablar con Luis de la Fuente?
No.
¿No? Bueno. Oye, ¿estuviste cerca de irte el verano pasado o no? Porque hubo oferta por ti, una oferta de Portugal, alguna otra oferta del Como, el Sporting de Portugal estaba ahí, pero tú dijiste, me quiero quedar en el Depor, ¿no?
Bueno, tuve ofertas de varios equipos y bueno, decidí quedarme en el Depor porque creo que ahora mismo para mí era bueno lo mejor que podía hacer y tengo el sueño y el objetivo de ascender a primera, de ayudar al Depor, que es el equipo bueno, que me ayudó también a llegar al fútbol profesional y bueno, son decisiones que se toma y yo decidí quedarme en el Depor.
¿Y a ti te sorprendió que el Depor tampoco quisiera venderte? Porque mucha gente decía, bueno, el Depor lo va a vender por 35 millones que ofrecía el Sporting de Portugal. Sin embargo, tú apostaste por el Depor y también el Depor ha apostado por ti, ¿no?
Sí, sí, es verdad que, bueno, están apostando mucho por mí, me están ayudando a crecer y, bueno, yo también creo que les estoy ayudando a ellos también y, bueno, voy de la mano con el club siempre porque le tengo mucho cariño y siempre me han ayudado y bueno, sí es verdad que el Depor ha hecho una apuesta muy, muy fuerte por mí.
Y la última, si algún día te fueras del Depor, que hasta ahora has dicho que no y el Depor ha dicho que no, pero si algún día te fueras del Depor, ¿a ti te gustaría más seguir triunfando en el fútbol español, ir a un grande de España o, por ejemplo, el fútbol italiano o la liga inglesa te seduce también, el fútbol inglés que últimamente se van muchos españoles allí?
A mí me gusta mucho la liga española. Me gusta nuestra liga y bueno, me gustan los equipos grandes, me gustan el Barça, el Madrid, son equipos top y me encantaría, bueno, sería un sueño algún día poder jugar en alguno de esos dos equipos, pero el sueño que tengo es jugar con el Depor, porque eso sería lo más.
Totalmente. Te iba a preguntar si al lado de Lamine o al lado de Mbappé, pero no sé, ¿cuál te sacaría más una sonrisa?
Yo creo que al lado de los dos sería la hostia. Se jugaría bien, ¿eh?
Sería la leche, ¿no?
Te la dan al pie y todas estas cosas.
Bueno, bueno, de momento que te disfruten en Coruña, que es donde te están disfrutando, y orgullosos de tener un pedazo futbolista como Jeremai, que hoy ha sido elegido el mejor. ¿Uno se pone nervioso en esos discursos, en esas galas o no? Te veo tranquilo, ¿eh?
Sí, ahora porque no te tengo enfrente y así, pero sí, un poco tímido, la verdad.
Sí, pero te anda el premio, sí, el discurso, tal, y eso ahí dices, venga, yo quiero el balón y jugar, que se me da mejor, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, bueno, pues nada, oye, a disfrutarlo y enhorabuena, Jeremai, gracias por atendernos.
Nada, vosotros.
Adiós, un abrazo. Chao, Jeremai, chao, en el micrófono de Paco Hernández, ahí en esa gala de la AFE, donde ha sido Paco uno de los grandes protagonistas, ¿no?, de esa velada.
Sí, una gala donde han estado también, han pasado por aquí Vicente del Bosque para entregar un premio. Hemos visto a Pepe Reina, Manu, que le han dado el premio a la trayectoria. Una imagen muy emotiva con su familia en el escenario cuando ha recibido el premio, con Miguel Reina, con su madre Concepción. Así que una gala en la que hemos disfrutado y hemos podido ver a futbolistas tan importantes como Jeremai Hernández, el futbolista del Depor.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo, Manu. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Dejamos ahí a Paco Hernández y a Jeremai, que, bueno, luego le preguntaré a Antón, a ver si él se acuerda, y le preguntaré a los futbolistas luego en el Sanedrín si ellos recuerdan a algún jugador de segunda en la selección absoluta. La verdad que no recuerdo, pero si un jugador está rompiéndola en segunda, ¿por qué no puede ir a la selección absoluta? Pero bueno, en fin. Luego comentamos. Noticia del día. El fondo de inversión Apollo Sport Capital ha comprado el Atlético de Madrid. Ahora estamos ahí con Miguel Martín Talavera y con Javier Ruiz. Pero antes, lo decía en portada, Leo Messi irrumpió anoche en el Camp Nou sin balón. No iba a jugar, pero sí a hacerse unas fotos y a colgarlas en Instagram. Adrià Alves, Barcelona, bona nit.
Hola, Manu, ¿qué tal? Bona nit.
Bueno, pues sorpresa, ¿no? Para, diríamos que para todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, sorpresa absoluta. El impacto ha sido brutal y muchos culés, la verdad, es que siguen en shock después de ver estas imágenes de Messi en el nuevo Camp Nou. Por lo que sabemos, la visita se produce ayer pasadas las 12 de la noche y mientras el Barça y Laporta estaban en Vigo, Messi estuvo paseando por los aledaños del estadio, acompañado por Rodrigo de Paul, por Pepe Costa, que es su persona de máxima confianza.
Hay un vídeo, perdóname, Adrià, que vamos a colgar en el canal de YouTube del Larguero. No sé si lo has visto, Adrià, donde hay una pareja de...
Sí, sí, sí.
Una pareja, de hecho, de enamorados. ¿No?
Estaba hablando con el chico ahora mismo.
Ah, muy bien. Entonces está... Porque quería justo contactarle. Sí, casualidad de la vida, pues está, se ve, alguien les está grabando el vídeo y delante del Camp Nou, este chaval, este chico, le está dando un ramo de flores a su pareja, a su novia, a su prometida, yo qué sé, lo que sea, a su amiga, a su novia. Y justo en ese momento, cuando le está dando el ramo de flores, se ve la cara de flipado del chaval porque pasa detrás de ellos Leo Messi andando. Y lleva un par de personas más que efectivamente parecen ser las que tú dices, ¿no?
Correcto, sí, sí. El otro es Rodrigo de Paul y la otra persona que le acompaña es Pepe Costa, que eso es la persona es. De máxima confianza de Messi. Y además no aparece en esta imagen, pero también iban con él un par de responsables de seguridad. Esto pasa en los aledaños del Camp Nou y después Messi entra al campo, pisa el césped y allí se saca unas cuantas fotos más que hoy, como explicabas tú, pues ha compartido en su Instagram con un mensaje que remata con una frase contundente, ¿eh? Ojalá algún día sí. pueda volver y no solo para despedirme como jugador, algo que nunca pude hacer. Como comentabas tú, todo esto, Manu, no parece que sea casual, pero hay que decir que desde el entorno de Messi explican que se trata simplemente de un acto de amor al Barça, que no hay otra lectura, que fue porque le apetecía y aprovechando que hoy la selección argentina se concentraba en Alicante y que no se pactó con nadie del club.
Claro.
Desde el Barça dicen que Messi se presentó allí, que pidió permiso a la seguridad del estadio y que estos lo trasladaron al club y que aceptaron su petición. Pero vamos, la realidad es que en el Barça no conocían las intenciones de Messi y que al club le ha cogido totalmente por sorpresa esta publicación que Leo Messi ha hecho esta mañana en su Instagram, lo que lógicamente pues demuestra que la relación con, claro, con Joan Laporta y con la directiva sigue siendo inexistente.
Llamadme mal pensado si queréis, pero vamos, si la relación entre Messi y el Barça es tan buena como dice Laporta, como decía hace unos días, lo de anoche de Messi, sinceramente, no lo entiende nadie. Ni lo entiendo yo, ni lo entiende Laporta, ni lo entiende nadie. Ahora, por algo lo habrá hecho Leo Messi. Ramón Besa, compañero del País, buenas noches.
Hola, buenas noches, Manu.
¿Por qué crees que ha hecho eso Leo?
Bueno, yo creo que he hecho porque le apetecía. Es que Messi actúa con una naturalidad que no es consciente a veces de que su naturalidad se convierta en una cosa excepcional, ¿no? Es decir, yo me lo imagino, creo que cenó cerca del en un restaurante del Princesa Sofía, decidió darse una vuelta, pasó por el Camp Nou, entró como, o sea, por su, como tú has dicho, en su casa, se saca una foto, se va por la mañana y saca el mensaje. No le veo. Es decir, quizá para que no lo utilicen, eso sí que puede tener un,
bueno, no es poco
una
eso,
señal.
¿Eh?
No, quiero decir de que podría ser el mensaje que yo le veo, ¿no? Pero ahí para mí el primer mensaje es decir, él dejó un vacío inmenso que solo puede llenar él mismo como y cuando quiera. Eso creo que es el primer mensaje, porque la foto es él solo, no institucionalmente ni mediáticamente, no hay ningún medio, no lo sabe nadie. Por lo tanto, es decir, soy yo, yo decidiré cómo y cuándo. Eso es para marcar, digamos, líneas. No. Luego, evidentemente, tú decías que hacía tiempo que Laporta venía diciendo que las relaciones se habían
mejorado,
sino,
¿no?
Normalizado, sí, sí, sí. Mejorado.
Sí, la última vez cuando se hizo el entrenamiento con público la semana pasada. Sí.
Me consta también, o creo que lo sabe Adrià y lo sabe la gente de la SER y muchos otros medios, de que Laporta ha intentado acercarse a Messi en algún acto como el Balón de Oro, creo, y en algún otro, y ese contacto no se ha dado, que se sepa al menos hasta ahora. Por lo tanto, él está dolido con Laporta, recuerda en su mensaje, sobre todo para mí es lo más del mensaje, lo más enigmático es esa frase de no solo para despedirme como jugador. Es decir, entonces eso sí que no se sabe en qué consiste no solo para despedirme como jugador. Quiere decir que esto va más allá también de lo que quiere hacer Laporta, que es un homenaje. Es decir, el mensaje que siempre ha dicho Laporta es un homenaje.
Sí, sí.
Y él le responde diciendo, no solo como adiós como jugador. Es decir, eso no va a consistir en que yo vengo, me hacen un homenaje y hasta luego, ¿no? Es decir, él de alguna forma vuelve a su casa y como el rey que ha sido y la gente lo acepta. Por eso digo que él dispondrá cómo y cuándo. Y tiene una simplicidad y una grandeza extraordinaria. Yo no recuerdo un futbolista que haya tenido, con un acto tan simple, haya tenido un impacto tan bestia. O sea, no recuerdo el adiós de Maradona, recuerdo Cruyff, o sea, este club ha tenido futbolistas extraordinarios, algunos han salido mejor, otros peor, pero que él por su cuenta lo que ha generado hoy, ese impacto en el club y en la ciudad con una simple foto, demuestra el poder que tiene. Entonces, ¿ese poder lo puede utilizar en un acto electoral? Yo ahora tengo mis dudas, veremos que él simplemente creo que ha marcado el campo, de momento ha marcado el campo, va sin pelota, la pelota, entonces el día que decida, pues cuando la pelota vaya en juego, igual luego verá qué dice cada candidato, verá lo que dice Laporta y a lo mejor entonces decide actuar. Pero sí que se ha dado cuenta del poder que tiene en Barcelona y cómo él consigue la catarsis, ¿no? De decir, no creo que haya un solo barcelonista que le haya parecido mal. Incluso diría que no hay ni la búsqueda que habría otras veces, cuál fue el portero que le franqueó la entrada, ¿no?
Porque eso es uno de los misterios, ¿no? ¿Cómo entró? Pues evidentemente alguien le abrió, porque si no, no, o sea, el Camp Nou está cerrado y no puede entrar nadie, si no entraría todo el mundo por la noche. Eso es alguien que le abrió. ¿Quién le permitió el acceso al Camp Nou? Pues bueno,
Pero creo, Manu, que todo el mundo le habría dejado pasar, ¿me entiendes?
Sí,
es decir,
claro.
No es aquello de decir, sí, bueno, van a sacar, pues hombre, felicidades, ¿no? Hombre, si se supiera que este señor, el club le despide, o que seguridad, de alguna manera, por lo que he entendido, el club ha hablado de Limac, ¿no? Mm, es la primera vez que el club diciendo, no, nosotros no sabemos nada, es la empresa constructora, veremos, ¿no? Pero
hombre,
creo
te
que
digo,
todo
te
el mundo...
digo una cosa, Ramón, o sea, no sé cómo fue esto, Adrián, pero claro, tú estás ahí en la puerta.
Imagínate.
Se te presenta Leo Messi. Claro. Lo primero que haces es cuadrarte. Señor Messi, buenas noches. Oye, ¿tú crees que me podías abrir? ¿Cómo que si te puedo abrir? Ahora mismo te abro la puerta de. ¿Dónde quieres entrar?
No hace falta ni la llamada al Barça para pedir permiso, yo creo. Claro. Si eres el responsable de seguridad, en ese momento ves a Messi y le abres la puerta y que entre tú.
Es uno de los misterios cómo entró, que supongo que lo conoceremos y me imagino que al final se sabrá. O no, ¿quién le permitió entrar anoche al Camp Nou?
Claro.
Pero sí, más allá de eso, pues lo que decía Ramón, tal vez el no querer dejarse utilizar es la principal lectura que podamos hacer de ese mensaje, ¿no? No sé qué.
Es que en principio, bueno, todavía las elecciones no han sido convocadas.
Sí.
Laporta está diciendo de que, bueno, lo hará cuando toque, que no quiere anticiparlas. Pues bueno, él también ha hecho lo mismo. Sigo diciendo eso, esa imagen de sin el balón, simplemente yo marco el campo y a partir de cuando empiece el partido ya volveré, ya sabréis de mí, ¿no? De momento yo estoy aquí. Eso sí, ¿eh? Ha dicho, yo estoy aquí, quiero volver aquí y no simplemente para un homenaje. Eso es lo que a mí
yo también coincido contigo que no creo que Leo Messi esto es opinión, no creo que Leo Messi esté pensando en apoyar a alguien, o sea, yo creo que no. Ahora, lo que sí que a lo mejor en eso sí coincido y es lo que yo creo, que a lo mejor ha dicho, no, a mí no me utiliza nadie y menos Laporta otra vez, que ya le utilizó una vez para luego salir por la puerta de atrás, pero no creo que Messi esté pensando voy a ir con este candidato o con otro. En eso sinceramente no me entra ahora mismo en la cabeza.
No, es que recuerda la frase de Laporta fue yo le convenzo en un asado.
Sí, sí.
Es decir,
en una barbacoa.
Pues,
sí.
Pues la respuesta ha sido pues yo, mira, me pasó por el Camp Nou una noche después de cenar y aquí estoy. Ya está. Y el problema ha sido cómo el club ha intentado justificar lo que había ocurrido.
Sí,
porque claro,
totalmente.
Creo que por las noticias que tengo, se quedó tan sorprendido como todo el mundo. Es decir, o sea, la grandeza de Messi es que ha sorprendido al propio Barça, a los socios, a todo el mundo. O sea, nadie se creía que esa foto, incluso mucha gente ha dudado que no fuera una fake news o que estuviera trucada, porque era una cosa totalmente inesperada, por sorpresa, y eso es la grandeza que tiene Messi. Es decir, convierte las cosas lo más natural, que es hacerse una foto en el Camp Nou, en una cosa extraordinaria, que es como decir, pero qué bien estás, cómo haces, qué piensas. No habla con nadie porque no hay ni un solo medio de momento, ¿no? Que haya podido.
Sí.
O sea, incluso la foto, hay gente que ha dicho, ostras, la foto podía ser mejor, ¿no? Pero claro, se la ha hecho a su amigo, es como uno que se va al campo, un señor o una señora que pasa por allí y se hace una foto con el móvil. Más normal del mundo, pero eso tiene una carga simbólica extraordinaria.
Totalmente. Yo creo que ante la tentación, lo que decía al principio, ¿no? Ante la tentación que pueda tener Laporta de volver a utilizar a Messi para decir, yo estoy con Messi, aquí estamos, mira qué bien nos llevamos, qué amigos somos. Yo creo que Messi ha dicho, tranquilo, que aquí estoy yo y estoy en Barcelona. Y estoy en mi casa, que es el Camp Nou.
En mi casa.
Y estoy en mi casa, que es el Camp Nou. Entonces, luego, Manu, yo creo que es ese mensaje, ¿no? Más que otra cosa.
Sí.
Y luego, Manu, perdona, Ramón.
Ha hecho un poco como mensaje... casi como Rosalía el otro día en Madrid, ¿no? Que menos mal que no. Solo le falta haber puesto a Messi. Estoy en el Camp Nou, si alguien quiere venir.
No, hubiera
es como
sido
hizo,
una
como hizo Rosalía en Callao hace unos días.
Iba a decir que en el mensaje que escribe Messi en Instagram, donde cuelga estas fotos, más allá de lo que dice, que ya me parece muy, muy contundente el propio mensaje, hay un detalle que parece una chorrada, pero para mí no lo es, que es que el mensaje termina con unos puntos suspensivos. Cuando Messi dice, ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo. Ahí hay tres puntos suspensivos que yo creo que demuestran que las ganas que tiene de poder despedirse son brutales y que la herida sigue abierta.
Y todo esto justo una semana después de que Joan Laporta dijese esto cuando el Camp Nou se abría para ese entrenamiento con 22.000 personas.
¿Usted se imagina a Leo Messi en aquesta estadia davant de 100.000 espectadors fent-li un homenatge?
Home, i tant que m'agradaria. Això seria doncs una bonica forma d'inaugurar quan tinguem doncs els 105.000 espectadors fer un partit d'homenatge al Leo. Això dependrà doncs evidentment de que ells vulguin, però evidentment estaria encantat de fer un partit d'homenatge al Leo.
Encantado de hacer un partit d'homenatge aquí en el Camp Nou. Nada seria mejor y lleno de público y tal y cual. Y en la asamblea de socios dijo, las relaciones van cada vez mejor. Y yo creo que Messi ha parado un poco esto, ¿no?
Es que precisamente cuando él dice y no solo para despedirme como jugador, es la respuesta a esto, es decir, eso no va de una despedida, eso no va de un homenaje, o sea, yo no voy a pasar aquí para que me digan gracias por todo, hasta la próxima. Es verdad que él ha renovado 2 años por Miami,
creo que también hay
alguna cláusula en el contrato que le exime de ciertas circunstancias o que se planteara ninguna oferta. Hoy en Barcelona incluso se ha dicho si iba a jugar o podía jugar o si se podía apuntar en el Barça, cosa que luego ha quedado descartada. Pero bueno, quiero decir, esos puntos suspensivos que dice Adrián pueden significar cualquier cosa, pero creo que él en esa línea leyó muy bien el mensaje del presidente diciendo, si la gente espera que yo venga aquí para decir gracias a todos, me vuelvo a Miami, eso no creo que vaya así.
Pues nada, ayer asistimos anoche al último gol de Leo Messi, pero este sin balón. Y no fue malo el gol. Por cierto, mañana hay entrevista de Messi en el diario Sport. El único adelanto de los compañeros de Sport que mañana publican esa entrevista con Leo es este.
No me fui como me lo imaginaba, como soñaba.
No me fui como me imaginaba, como soñaba. Mañana la entrevista con Leo Messi en el diario Sport. Pues nada.
Es una entrevista, Manu. Sí. Por cierto, es una entrevista que se hizo hace unos días en Miami, los compañeros del diario Sport. Es decir, que está ya grabada y hecha hace unos días, que no es en las últimas horas. Quiero decir que no, probablemente no hablará del episodio de ayer de las fotos en el Camp Nou, porque como digo, la hicieron ya hace unos cuantos días, pero va a ser interesante sin duda.
Hasta mañana, Adrián. Un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Ramón Pesa. Un placer.
Igualmente, placer es mío.
Hasta luego. 4 minutos para llegar a las 12 de la noche, 1 hora menos en Canarias. Saludo por ahí a Miguel Martín Talavera. Está ya en sintonía Larguero. Hola, Tala. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Y está por ahí Pablo Pinto. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, así que dejan de ser los dueños. Todavía no. Tienen que pasar unos meses, de 3 a 6 meses, hasta que todo el tema contractual y accionarial se vaya cumpliendo en sus plazos. Pero la noticia es que por primera vez Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo no tendrán la mayoría de acciones, es decir, que no serán los dueños del club, aunque los dos van a seguir en el club en los cargos de CEO y de presidente. Talavera, esa es la noticia que hoy se ha conocido, ¿no?
Sí, tres décadas después deja la familia Gilmarín, en este caso con Enrique Cerezo, de estar al frente como ser los máximos accionistas del Atlético de Madrid. Hasta ahora conformaban la empresa Atlético Holco, que además de Enrique Cerezo y de Gilmarín también estaba el fondo Ares. Tenían el 70% del club. Bueno, pues ahora en un porcentaje entre el 51% y el 55%, el gigante financiero Apollo, a través de su filial destinada a todo el desembarco económico, que es Apollo Sports Capital, se va a quedar con ese 51% a 55% del accionariado. Van a ser los dueños y los máximos responsables accionarial del club, un club que ha sido tasado en 2.500 millones de euros cuando tenga funcionando la ciudad del deporte. Por lo tanto, más de 1.000 millones va a costar esa operación al gigante financiero norteamericano y bueno, pues evidentemente no al corto plazo, como tú decías, porque el frente de la gestión va a seguir como CEO Miguel Ángel Gilmarín y como presidente Enrique Cerezo, pero sí, ya no son los máximos propietarios del club, y en unos años yo me imagino que también darán un paso al costado para que los nuevos dueños decidan el futuro de un Atlético de Madrid, que lo que a priori va a pasar es que con este músculo económico que se va a añadir al Atlético de Madrid, pues lo que se quieren es consolidar ese camino y ese que se lleva haciendo desde hace bastantes años, sobre todo desde la época Simeone, a través de los resultados deportivos, para establecerse en la élite del fútbol europeo y mundial.
Es que, Pablo, el romanticismo está muy bien y ha sido pues la base del fútbol, los colores, el sentimiento, tal, pero hoy en día, si tú de verdad quieres competir ahí en Europa, ya no con los equipos más poderosos, sino incluso con los de clase media de la Premier y clase media baja, que te vienen y te quitan a este lateral o se llevan a... Si tú quieres de verdad dar un salto, llega un momento que, claro, Miguel Ángel Gil y Cerezo pues llegan hasta donde llegan, y la única forma de verdad que el Atlético de Madrid pueda dar un salto de calidad es meter a alguien que tenga un músculo financiero de verdad, y estos lo tienen, claro.
Así se ha visto en los últimos años con los equipos que se han hecho poderosos y han aguantado en la élite del fútbol europeo. Es decir, todos los equipos ingleses, la mayoría ya gestionados por fondos o grandes inversores norteamericanos, el Paris Saint-Germain con lo que tiene detrás en Qatar. Bueno, hay excepciones, por supuesto, como el Madrid, el Barça, o modelos diferentes como el del Bayern de Múnich con empresas por detrás en Alemania, pero se está poniendo el fútbol a un nivel que o tienes un sustento económico detrás muy fuerte todos los años, o es muy difícil competir en competiciones europeas o pelear por la Liga Española, sin ir más lejos. En cuanto a la noticia de hoy, bueno, era la crónica de una venta anunciada. Lo veníamos viendo, lo sabíamos, era el ponerle el cuándo, ¿no?
Faltaba saber cuándo, la fecha.
Sí, que la sensación era que, bueno, que quizá con lo de la Ciudad del Deporte, cuando ya diera el pistoletazo de salida y estuviera a pleno rendimiento, pero no ha hecho falta ni eso. Simplemente ya con, bueno, las obras avanzan, es cuestión de tiempo que ya no solo la Ciudad Deportiva, sino todos los pequeños negocios vinculados al mundo del deporte que va a haber, que si la piscina de olas, pues el tenis, el pádel, los pabellones, bueno, todo lo que hay allí ya esté funcionando, pero no ha hecho ni falta. Ya se sabe que esos contratos van a estar operativos cuando empiece, y ya los últimos fichajes en los despachos, desde Óscar Mayo al último de Mateo Alemán, todo el mundo en el club te contaba, bueno, pues que lo que se estaba haciendo era captar talento, fichar ejecutivos de máximo nivel para esta transición que está y que por supuesto venía ya supervisando Apolo.
Pues una vez contada la noticia que nos ha detallado Miguel Martín Talavera, le pregunto al experto en economía Javier Ruiz, que está escuchándonos ahora mismo y que está en sintonía del Larguero, y que se lo agradezco un montón, porque mañana creo, bueno, mañana, o sea, en un rato, pega un bote y se pone ya en marcha para ir a la Televisión Española. Hola,
horas
Javier.
Horas me quedan para despertarme, esto te lo cobro, ¿eh?
¿A qué hora? En un rato, ¿no? O sea, una cabezadita,
sí,
y te levanta.
De la mañana.
Oh,
ya estamos ahí.
Por favor, pues te agradezco doblemente que estés en el Larguero. Oye, Apollo Sports Capital, los aficionados al fútbol en España y sobre todo los del Atlético de Madrid están diciendo, ¿y estos quiénes son, Javier Ruiz?
Apollo Capital es Apollo Investment, es uno de los grandes gigantes. Existe un término en esto que es tiburón. Bueno, pues esto no es un tiburón. Esto es uno de los grandes tiburones blancos del planeta. Apollo Global Management es la gran matriz de todo esto y va creando pequeños instrumentos para comprar. Este que ha creado del Sports es el que se crea prácticamente para operaciones deportivas como la del Atleti. Pero lo que estamos aquí es jugando con un tiburón que, para que te hagas una idea, Manu, se gasta 1.250 kilos en esta cosa de comprarse el Atlético. Sí. Pero es que mueve 75.000 millones al trimestre.
Al trimestre a nivel global. No
y,
está mal.
Y tiene ya acumulados, gestiona ahora mismo activos por 908.000 millones. 908.000 millones. Esto, joder, no sé, el día en que ha pasado esto...
Se me escapan
día,
ya los ceros que hay que poner. O sea, son 900 billones de...
908.000 millones, para que la gente nos entienda, es prácticamente el PIB de España en un año. Un poquito menos, pero este es el calibre de quién estamos hablando. Son tiburones financieros de una magnitud tremenda que... digo que esto para ellos es un lunes por la tarde en la oficina.
Sí. Si la compra del Atlético supone la cantidad que hemos dicho y ellos invierten unos 75.000 millones al trimestre, claro, estamos hablando de que es verdad que es una operación económica importante para el Atlético de Madrid, que por primera vez no va a tener a Miguel Ángel Gil como máximo accionista, aunque va a seguir en el club, como ha explicado Talavera. Pero claro, estamos hablando siempre cuando viene alguien de fuera, algún fondo de inversiones, algún multimillonario árabe, un saudí, que ha aparecido por el... Aquí siempre han venido los malos, hemos tenido esa mala suerte, que no han venido ninguno medio bueno. Pero claro, siempre se pregunta, a ver quién está detrás de esto. Bueno, pues en este caso aquí, si algo hay, es un músculo financiero al alcance de muy pocos, ¿no?
Claro, aquí hay, para que la gente nos entienda, de lo que va a invertir Apollo Management, sí, en este trimestre, esto es un 1,6%. Esto es una gran operación para el Atlético y la nada para Apollo. Dicho esto, es una nada que tiene que ser y va a ser rentable, porque este tipo de fondos juega a dos tiempos. Juega primero a quedarse 5, 6, 7, 8 años como mucho. En este caso aquí hay un compromiso de permanencia porque es mucho dinero, 1.250 millones, y hay un cierto compromiso de permanencia. Pero juegan a esto, al corto plazo. Esta gente no está aquí para quedarse de por vida en el Atlético. Y dos, juegan a hacerlo rentable. El Atlético el año pasado perdió dinero, pero esta gente se va a encargar de poner las finanzas en orden. Esto a partir de aquí va a ser rentable.
Pues nada, seguro que están muchos frotándose las manos y pensando en que con esta gente detrás, con Apollo Sport Capital, pues podrán hacerle cara o plantarle cara al Madrid o al Barça. Ya veremos cuáles son sus planes, pero lo que sí está claro es que detrás de esta empresa hay mucho, mucho, como nos dice Javier Ruiz, mucho músculo financiero detrás.
Esta gente, sí, Manu, muy breve te digo, sí, va a traer dinero, porque la operación que se ha hecho con Gilmarín implica una ampliación de capital.
Exacto,
que para que la gente nos entienda, esto es poner dinero fresco, poner dinero nuevo para nuevos proyectos. Y van a poner dinero Gilmarín, y va a poner dinero Ares, y va a poner dinero Cerezo. Pero sobre todo va a poner dinero Apollo. Apollo va a ser quien haga el gran dinero. Y esto es una tendencia. Se está haciendo en todas partes. Te recuerdo dos, tres precedentes muy rápidos. Sí. Pero Clear Lake, en 2022, se compró el Chelsea, 5.000 millones. Redbird se compró el Milan, 1.200 millones. Y todos ellos hacen esto, poner dinero para que su inversión sea rentable. Así que lo que tenemos es, primero, un monstruo financiero comiéndose esto, y segundo, una inversión que a partir de aquí vamos a ver dónde llega.
Totalmente.
Pero va a ser millonaria.
Y por lo menos lo que espera el Atlético de Madrid con esta operación financiera tan importante es competir con muchos clubes europeos con los que has dejado de competir, porque cualquier equipo que te viene de la Premier te levanta cualquier jugador y dejas de poder competir a máximo nivel en Europa. Esto es lo que pretende el Atlético de Madrid, y veremos, eso ya lo hablaremos también otro día con Javier Ruiz, qué viene o qué nos depara, no tardando mucho, en el Real Madrid y en el FC Barcelona, que también están dándole vueltas a qué fórmula incorporar a su club para dejar de ser solo club de los socios y ser algo más. El Atlético de Madrid ya lo era hace tiempo y con esto da una vuelta de tuerca más. Pues nada, si mañana te veo con ojeras, ya sé de quién es la culpa.
Un placer, claro, mano, cuídate.
Gracias, Javier. Un abrazo. Javier Ruiz, explicándonos los detalles de esta operación financiera que hoy ha sido la noticia también en lo económico en nuestro fútbol. Por primera vez, Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo dejan de ser, aunque todavía no, la operación se terminará en los próximos 3-6 meses, pero dejarán de ser en ese plazo de meses los máximos accionistas del Atlético de Madrid, aunque seguirán en el club, ¿no, Talavera? Que es lo que nos contabas antes.
Sí, sí, van a seguir en el club porque además entiende este gigante financiero americano que la gestión de los últimos años, la gestión de ese éxito que ha tenido en el verde el Atlético de Madrid, es el camino correcto, el que empezaron Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo, y por eso confían en ellos para seguir la gestión de esta nueva era del Atlético de Madrid. Por lo tanto, por lo menos en los próximos años, no hay plazo, pero Miguel Ángel Gilmarín va a seguir siendo el CEO de la entidad y Enrique Cerezo el presidente. Yo creo que un punto de inflexión puede ser esa ciudad del deporte cuando empieza a funcionar en el 2027, Manu, y ya ahí se puede pensar a lo mejor en ese paso al costado. Pero en principio, en los próximos años, y por cierto, la que se revaloriza y mucho es la figura, tú lo decías, de Óscar Mayo, y en lo deportivo sobre todo la de Matteo Alemany. La de Matteo Alemany ha sido un fichaje estratégico para este desembarco de Apollo, y va a tener plenos poderes de organizar lo que va a ser el Atlético de Madrid del plano deportivo del futuro.
Pues nada, ya sabéis un poco mejor quiénes son Apollo Global Management, que son la empresa matriz de este Apollo Sports Capital, que compra la mayoría de acciones del Atlético de Madrid para pasar a ser dueño del Atlético de Madrid. Aunque ahí seguirá Miguel Ángel Gilmarín como CEO y también Enrique Cerezo como presidente. Todavía quedan unos meses para ello, pero es lo que viene de ahora en adelante. Pues nada, aunque seguramente Pablo Pinto, muchos atléticos estarán diciendo, o sea, que esto ya supone que vamos a poder ir a fichar a Haaland. Pues eso veremos a ver cómo se traduce luego, ¿no?
Sí, bueno, eso es, y suele pasar cada vez que llega un nuevo dueño a los clubes.
Pues ya podemos competir con el PSG y con el City y con el Madrid y el Barça.
Entra dinero por las orejas y luego, la verdad, se lo decía esto a Javier Ruiz, que aquí siempre nos han tocado los malos, ¿no?
Sí.
El del Racing, el del Málaga,
no se salva ni uno, vamos.
Esperemos que no sean unos Peter Lim o un Peter sí, Mano sí. de más, pero sí que es verdad que ese punto de especulación que decía Javier Ruiz es el preocupante a años vista, ¿no? Al final esta gente no es que esté enamorada del Atleti y de su escudo, sino que vienen aquí buscando hacer negocio. Exacto. Y entiendo que si ahora han soltado 2.500 millones, pues lo que pretenderán en unos años es ganar 5.000. Totalmente. Entonces, bueno, lo iremos contando, pero desde luego a corto plazo parece que para el Atlético de Madrid su estabilidad y su economía es buena noticia. Sí.
La primera parte de esa inyección económica, de ese músculo económico, va a ir sobre todo dirigido a la ciudad del deporte, que se tiene que terminar de financiar y de pagar. Pero evidentemente no se le va a quitar un ojo a lo deportivo, aunque en el futuro se supone que una vez zanjado ese asunto de la ciudad del deporte, pues esa inversión va a ir en la entidad en cuanto a lo deportivo del club.
Pues nada. Ya habéis visto que lo que sueltan para comprar el Atlético de Madrid es una pequeña propina, como decía Javier Ruiz.
Un
1 y pico por ciento de lo que sueltan al trimestre. 75.000 millones cada tres meses.
Sí, pero y que esta gente viene para recibir, no para soltar.
Sí, entonces, no, no.
Bueno, de momento digo, sueltan con la esperanza de luego recibir.
Es un fondo de inversiones que se dedica a ganar dinero, claro. Básicamente. Sí, sí. Sí, sí. No sé si a ganar Champions o a ganar ligas, pero sí se dedican a ganar dinero. Un abrazo, Pablo Pinto. Talavera. Adiós a los dos.
Adiós.
Un abrazo, chao.
Enseguida, el Sanedrín de futbolistas. Ah, por cierto, luego vendrán José Antonio Ponsetti e Iker Sagasti para hablarnos de la semana del Game Madrid, el partido de la NFL, que el domingo se juega en el Bernabéu por primera vez en España. Y estará también el doctor Nico Mihic, que va a ser, ya hemos hablado alguna vez de los congresos de medicina deportiva que hace, bueno, pues va a ser además el encargado de todo el equipo médico del partido de la NFL y que nos contará algunos detalles que seguro que nos van a llamar la atención. Pero antes saludo por ahí a Antonio Romero y a Javier Herraez. Hola, Antonio.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, Herraez, muy buenas.
¿Qué tal a todos? Buenas noches, Manu.
Un minuto y hablamos del día después del Rayo Real Madrid de ayer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.